La pasada semana se publicaba en la revista Science los resultados de unas investigaciones realizadas por un amplio grupo de científicos. Gracias al análisis del código genético de neandertales procedentes de distintos lugares de Europa y Asia Menor, entre los que se encuentra la cueva asturiana de El Sidrón, se ha podido concluir, al compararlo con estos análisis de ADN del neandertal, al compararlos con el genoma de seres humanos, que en el pasado se produjo una hibridación entre nuestra especie y la neandertal. Esto quiere decir que nuestro ADN se encuentra marcada la huella neandertal. La relevancia de esta conclusión ha puesto punto y final a lo que era aceptado hasta hoy. Esto es, que existió un cruzamiento entre neandertales y sapiens. Esto se ha negado hasta estas investigaciones. Para hablar de las mismas, tenemos a Carlos Lalueza, que es un biólogo especializado en paleogenética que ha podido desarrollar su carrera en las universidades de Barcelona, Oxford y Cambridge. Ha publicado sus trabajos en las más prestigiosas revistas científicas. Además, se ha interesado por la divulgación científica, lo que le ha llevado a escribir varios libros. Actualmente es profesor titular de la Universidad Pompeu Fabra, investigador del CSIC. Él ha sido uno de los autores del artículo de Science sobre la hibridación entre neandertales y sapiens. Hola, Carles.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues te hemos interrumpido, ahí estás trabajando y te hemos sacado del trabajo. ¿Podrías explicarle a la audiencia en qué consiste tu trabajo? ¿Qué estabas haciendo cuando nosotros te hemos interrumpido?
Bueno, yo trabajo en genética, pero siempre he trabajado, digamos, con restos del pasado, con especies extinguidas o con humanos del pasado, ¿no? Y mi trabajo principal consiste en desarrollar técnicas de laboratorio que permitan recuperar ADN de estos individuos del pasado y después, digamos, analizar qué es lo que nos dicen estas secuencias de cómo eran o qué adaptaciones tenían estos seres del pasado, ¿no?
Bueno, el resultado de estas investigaciones publicadas en la revista Science, bueno, han sido pues comentados en muchos medios de comunicación, han sido realmente, yo creo que es una de las noticias del año, si no de la década. Pues estas investigaciones se hicieron gracias a la colaboración entre ustedes y uno de los equipos científicos que lidera el estudio del genoma del neandertal, dirigido por alemanes Baten Pau, ¿no? ¿Cómo se hizo esta colaboración y cómo ustedes contactaron?
Bueno, el grupo del Max Planck empezó este proyecto oficialmente en el 2006, pero en realidad desde el 2005 habían empezado a secuenciar básicamente las muestras de neandertales del yacimiento de Vindija en Croacia, y esto, digamos, era posible en aquel momento y todavía lo es. Era algo muy complicado desde un punto de vista tecnológico, pero empezaba a ser posible porque había salido una nueva tecnología que es la desarrollada por la compañía Life Science, que permitía, digamos, generar millones y millones de secuencias a partir de una misma muestra. Y, digamos, nosotros lo que hicimos en aquel momento es recuperar ADN por primera vez de un neandertal de la península ibérica procedente de la cueva del Sidrón, que es donde trabajamos. Y, por tanto, digamos, de entrada demostramos que el entorno tan particular que tiene esa cueva, de la cual, si quieres, después podemos hablar, permitía al menos la conservación del ADN. Y a partir de allí, digamos, me desplacé al Max Planck, invitado por el profesor Pevo, y entonces, digamos, estuvimos desarrollando diversas aproximaciones para demostrar que efectivamente estas muestras estaban muy bien conservadas, y al final nos unimos al proyecto, aunque el proyecto en aquel entonces pues ya llevaba un recorrido de varios años y, por tanto, digamos, tuvo que continuarse esencialmente con las muestras de Croacia por una cuestión de coherencia metodológica, ¿no?
Pues sí, como he podido leer en estos días en las noticias, en distintos medios de comunicación, internet, prensa, la verdad que es bastante curioso la forma que han tenido ustedes de estudiar, de extraer, ¿no?, las muestras, porque, bueno, más parecían investigadores de estos de tipo CSI, ¿no?, Las Vegas, una de estas series de televisión, con el cuidado en la manipulación de los huesos y las muestras para no contaminarlas, ¿no? ¿Podrías explicarlo cómo se hizo esta extracción, así, básicamente?
Sí, vamos a ver, para empezar, las muestras de neandertal, igual que cualquier muestra antigua, aunque lógicamente esto, digamos, si se trata de un animal, por ejemplo, no tiene tanta importancia, pero cualquier muestra antigua puede ser contaminada por los investigadores cuando la tocan o la lavan, digamos, con las manos desnudas, ¿no? Y de hecho las muestras que se han utilizado de Croacia, digamos, no estaban contaminadas porque se había pensado que no eran humanas, sino que se las había confundido con osos de las cavernas y las habían dejado en un cajón. En nuestro caso, como la excavación está todavía viva, podíamos implementar una serie de medidas de anticontaminación, digamos, no, obviamente no es posible implementar en yacimientos como el de Croacia, que ya se acabaron de excavar hace unos 30 años, ¿no? Y básicamente lo que hemos hecho es llevar el laboratorio estéril, que es lo que utilizamos aquí, a la propia excavación. Es decir, utilizamos trajes estériles, trajes completos, máscaras faciales, pantallas de metacrilato, gorros, guantes estériles. Entonces, digamos, no tocamos en ningún momento la muestra, y lo que hacemos es, una vez la extraemos, no la limpiamos tampoco con agua, porque en la manipular con agua, digamos, ayuda a que el ADN de un individuo pase al interior de la muestra, y lo que hacemos es congelarla inmediatamente y enviarla al laboratorio. Y una vez allí, digamos, ya hacemos una extracción limpia y proseguimos en una zona estéril del laboratorio, ¿no?
Allí ya la segunda parte de estas investigaciones se realizan en este laboratorio. ¿Y qué es lo que, cómo extraen el ADN? No sé si es mitocondrial, nuclear.
No, en principio, cuando haces una extracción a partir de un hueso, la extracción no puedes seleccionar lo que estás extrayendo. Lo que estás seleccionando es, por una parte, eliminar, es decir, dejar aparte todas las sales que componen el hueso, todas las proteínas, restos de membranas celulares, restos orgánicos, lípidos, etcétera, y te quedas con la fase de ácidos nucleicos. El problema es que en esos ácidos nucleicos también hay todos los ácidos nucleicos de las bacterias, aunque tenemos la idea de que el hueso es una cosa, digamos, muerta, que está allí en el suelo. En realidad es un, digamos, es una especie de sistema ecológico donde viven un montón de bacterias que están allí en el suelo, algunas también probablemente provienen de la propia descomposición del organismo, y una pequeña parte del ADN que hay dentro del hueso proviene del individuo cuando estaba vivo. Por lo tanto, cuando hacemos una extracción, en el fondo lo que nos quedamos es, digamos, con una fase líquida donde hay billones y billones de fragmentos de ADN, pero la mayoría de este ADN proviene de las bacterias que están en el suelo, ¿no?
Bueno, estos estudios dan un vuelco a la evolución humana, bueno, no sé si se puede decir así. Hasta este descubrimiento se había negado que dos especies distintas como la nuestra y la neandertal pues se pudieran cruzar y tener una descendencia fértil, ¿no? La evolución parece más complicada con ese tipo de mezclas, ya que dos especies diferenciadas pueden volver a unirse, a hibridarse. En el caso del ser humano, hay quien afirma que se pudieron producir más hibridaciones entre especies distintas. También existe la explicación de que Sapiens y Neandertal eran la misma especie o dos subespecies, ¿no? Todo esto parece muy confuso, ¿no? Es quizá la principal conclusión que se ha resaltado de estas investigaciones.
Bueno, sí, como has dicho, aquí hay varios puntos interesantes. Uno, el de entrada, sí, que nuestros modelos eran simplificaciones en exceso, probablemente cierto, ¿no? Porque eso pasa, yo creo, siempre. A medida que se va progresando en el conocimiento, todo se va volviendo más complejo. Es decir, se responde a algunas preguntas, pero de repente pues se abren nuevos interrogantes que, claro, que no estaban planteados, ¿no? Y después el otro punto interesante es el debate de lo que es una especie, lo que no es una especie. Este es un debate que no es resoluble, porque sencillamente esto lo saben incluso los biólogos que trabajan con organismos vivos. Nosotros necesitamos trabajar con el concepto de especie. Tenemos varias definiciones de especie. La más aceptada, digamos, es la que hace referencia a la biología de la reproducción, como has dicho tú, es decir, dos individuos son de especies diferentes y no pueden cruzarse, y son de la misma, sí pueden cruzarse entre sí. Pero, como digo, pues todos los biólogos saben perfectamente que se producen híbridos en la naturaleza, o que incluso dos especies que son aceptadas como tales y claramente diferentes, pues si se encuentran, digamos, de manera artificial, por ejemplo, en un zoológico, pues frecuentemente todavía pueden dejar descendencia fértil. Eso es sencillamente porque probablemente no ha pasado bastante tiempo como para que hayan desarrollado barreras reproductivas, ¿no? Eso podría ser el caso perfectamente. De hecho, el flujo génico que hemos detectado es muy bajo. No lo habríamos detectado si no hubiéramos hecho el genoma completo, porque es un flujo génico que está cerca de un 2% del genoma. Eso significaría probablemente que fue un fenómeno limitado, puntual, en el espacio y en el tiempo, que implicó probablemente pocos contactos. Y, por tanto, para mí sigue siendo perfectamente factible que fueran dos especies diferentes que sencillamente llevaban separadas unos pocos centenares de miles de años, que el hecho de que nuestra especie se expansionara y emigrara fuera de África hizo que se volvieran a poner en contacto puntualmente y que todavía no habían desarrollado, digamos, barreras reproductivas, ¿no? En todo caso, bueno, la explicación final yo creo es que es un debate bastante infructuoso. Habrá gente que dirá que son la misma especie debido a esto, habrá gente que dirá que son especies diferentes debido exactamente a lo mismo, ¿no?
Por lo que he podido ver en internet sobre, bueno, controversia o alguna, algo que quizás no está bien definido, es la coincidencia de la que hablan. 4% de nuestros genes son tenemos en común con el de los neandertales, cuando por ahí también se dice que nuestro parecido con los chimpancés, por ejemplo, es de una por encima del 90%. Yo esto no lo entiendo. ¿Cómo me lo podría explicar? Porque
no está mal. Yo creo que es una pequeña confusión. Este 4% en realidad es un 2%, pero los márgenes de error pueden fluctuar desde un 1 a un 4%, pero vamos a decir que es un 4%. Este 4% es prácticamente, es idéntico por entrecruzamiento en los neandertales y en los humanos modernos no africanos. Ahora bien, el resto del genoma, el 96%, es idéntico prácticamente porque tenemos un antepasado común. Por tanto, digamos, son dos conceptos diferentes. Uno es la ancestralidad de los neandertales, la ancestralidad compartida de neandertales y humanos modernos, que hace que el 96% de nuestro genoma sea prácticamente idéntico, y después el 4%, que son bloques cromosómicos que claramente se han intercambiado en una parte de la especie humana moderna con los neandertales.
Muy bien, yo creo que con esta explicación pues queda la duda resuelta. En una entrevista a Arcadi Navarro, profesor de genética de la Universidad Pompeu Fabra, supongo que amigo suyo lo conocerá. ¿Sí?
Sí, sí.
Sí, sí, estaba hablando de Arcadi Navarro, ¿no? Uh-huh. Dijo que lo más importante del conocimiento del genoma del neandertal es que, al margen de las conclusiones de las que estamos hablando nosotros ahora, podremos entender mejor las capacidades que nos definen. De ahí se derivan aplicaciones para conocer mejor algunas enfermedades genéticas, mutaciones, ¿no?, que se han producido a lo largo del tiempo, y cómo ha evolucionado nuestra especie, ya que ahora el primate más cercano con el que podemos comparar nuestro genoma es el chimpancé. ¿No es así, Carles?
Sí, estoy de acuerdo. Hasta ahora la referencia evolutiva que teníamos externa era el chimpancé, pero fíjate que es una referencia bastante lejana porque, ambos linajes se separaron hace unos 6 o 7 millones de años, y en cambio nuestra especie, no surge inmediatamente después de la separación con el chimpancé, sino que tiene como mucho 200.000 años y en medio ha habido otros géneros de hominino y ha habido quizá media docena de especies humanas, ¿no? Y por tanto toda esta información se ha perdido. Es decir, que para entendernos a nosotros mismos, que somos el producto evolutivo de la última rama de este proceso, necesitamos tener una referencia evolutiva más cercana. Y muchas cosas no se entienden si no tienes esta referencia evolutiva. Si podemos, mirar exactamente qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el genoma del neandertal y en cambio hubiéramos secuenciado estos 5 genomas humanos modernos, habríamos visto que los individuos, no africanos, compartían una serie de fragmentos cromosómicos entre ellos, pero esto nos habría parecido, irrelevante desde un punto de vista evolutivo. Al disponer de la referencia externa nos hemos dado cuenta que esos fragmentos que compartían, que eran prácticamente idénticos, resulta que también eran idénticos al neandertal y que, por tanto, se habían entrecruzado, ¿no? Y después, en otro sentido, lógicamente, el objetivo del proyecto inicial no era detectar este posible flujo génico, sino que el objetivo era disponer de esta referencia evolutiva externa y al mismo tiempo cercana a nosotros para poder saber cuáles eran los genes que nos podían definir como especie, es decir, cuáles eran aquellos genes que habían estado sometidos a selección positiva y por tanto habían, cambiado en el acervo genético de los humanos modernos en los últimos 100 o 200.000 años, una vez ya nos habíamos separado de los neandertales, ¿no? Y, lógicamente, estos genes son muy interesantes de estudiar porque son aquellos que serán exclusivos de nuestra especie y algunos de ellos obviamente podrían tener implicaciones biomédicas, y incluso lo sabemos mirando el listado que se ha obtenido, porque hay genes que están implicados en trastornos asociados al metabolismo, como a diabetes, o por ejemplo genes asociados a la cognición, que han sido también descritos implicados en trastornos cognitivos en los humanos actuales, como la esquizofrenia o el autismo, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues también lo que estaba señalando antes, la hibridación parece que fue puntual, ¿no? Y que bueno, que yo también tengo ahí una duda, no sé si es posible que hubiese otras hibridaciones, porque por lo que yo he entendido, este cruce entre Neandertal y los humanos se produjo en un lugar concreto en el Oriente Próximo, ¿no? Oriente Medio, ¿no? Esta hibridación supuso, si persistió, una ventaja en la selección natural con respecto a otros sapiens que no tenían estos genes de Neandertal.
No creo. Digamos, esto es sencillamente es un rastro que se detecta en algunos bloques cromosómicos, como digo, que son idénticos, pero no hay ningún gen concreto en estos bloques. Y claro, lo que estamos detectando es el producto de algunos entrecruzamientos. Cuyos individuos, digamos, de primera generación probablemente quedan integrados en esta población humana moderna que tenemos que imaginar que se está expandiendo fuera de África y que en pocos decenas de miles de años ocupará toda Eurasia y Oceanía y posteriormente incluso América. Y por tanto lo que hace esto es magnificar y congelar en cierta manera desde un punto de vista evolutivo este rastro genómico del entrecruzamiento, pero no parece implicar en digamos ningún gen en concreto, ninguna área digamos específica que haya conferido ninguna ventaja. Incluso posteriormente tenemos que tener en cuenta que los humanos modernos nos hemos ido diversificando en rastros, en rasgos que son muy obvios, como por ejemplo la pigmentación, ¿eh? Por ejemplo, los europeos tenemos una pigmentación clara. Tenemos cosas como ojos claros y en cambio, digamos, este rastro genómico también se detecta, por ejemplo, en un individuo de Papúa Nueva Guinea, que tiene unos rasgos absolutamente diferentes, y esto es producto, digamos, de los últimos 40.000 años de adaptación local, ¿no?
Entonces este cruce fue puntual, ¿no? No podemos decir que en aquellos lugares donde convivieron las dos especies siempre hubo un cruce, sino fue algo extraordinario.
No se puede saber cuándo fue. El hecho de que esté presente en tres individuos, en los genomas de tres individuos no africanos, implica, digamos, que lo más lógico sea que esto tuvo lugar cuando todavía estas poblaciones no se habían diversificado y que, por tanto, estaban en el momento de la salida de África. Y lo más lógico, como digo, es el Próximo Oriente o el Oriente Medio incluso, porque sabemos arqueológicamente que allí hay yacimientos de neandertales y de humanos modernos arcaicos entre el periodo de entre 60.000 y 100.000 años. Digamos, hay varios yacimientos que están muy cercanos en la zona de Israel, por ejemplo, y por tanto pues tiene una cierta lógica que eso, ese encuentro tuviera lugar allí. Obviamente esto estaría, digamos, interesante explorarlo en más detalle, por ejemplo, secuenciando más genomas humanos de otras áreas para intentar ver si realmente este porcentaje se mantiene igual o, por ejemplo, qué pasa con el norte de África, ¿no?
Con respecto a esto que está señalando, se ha comparado el genoma de dos especies, de esas dos especies, humanos y neandertal, pues de distintos humanos, de distintas procedencias del planeta, de distintos lugares del mundo, y la verdad que ha sido curioso que ver que se mantiene mayor proporción de ese 4% en algunos individuos de determinadas zonas que en otros. Por ejemplo, un caso curioso de todo esto, una de las conclusiones curiosas es que los subsaharianos quizás sean más sapiens antiguos, tengan más parecido a los sapiens antiguos que nosotros, los europeos, ¿no?
Bueno, sí, la proporción es igual en los tres individuos que, digamos, que la tienen, que tienen este rastro genómico. Los individuos, como dices tú, al sur del Sáhara, el individuo Yoruba de Nigeria y el individuo San de África del sur, no tienen ningún rastro genómico en su genoma de los neandertales. Por eso esas zonas son tan diferentes entre los humanos modernos africanos y estos dos africanos. Por tanto, sí, es una diferencia bueno, a tener en cuenta. Habrá que ver cómo se transmite a nivel social, por ejemplo, incluso ideológico, dentro de nuestra especie, ¿no?
Sí. Bueno, para ir terminando ya esta larga entrevista, pues un poco hablar también de la labor de investigación que habéis hecho, bueno, ese grupo, ¿no?, que habéis formado. Supongo que, bueno, que habría momentos ahí más difíciles, como ese fallecimiento de Javier Fortea, padre del proyecto, ¿no?
Ah, sí, la verdad es que, bueno, Javier llevaba un tiempo enfermo, pero desde luego nadie se esperaba que, digamos, que falleciera de golpe el 1 de octubre del año pasado. Y realmente es una lástima porque, digamos, que no hubiera la culminación, ¿no?, de este proyecto y de otras cosas que estábamos haciendo con el Sidrón, ¿no? Aunque realmente él estuvo informado hasta el último día, la última noche antes de morir, pues estuvo, digamos, planificando las investigaciones que iban a continuar una vez él ya no estuviera, que lo tenía muy claro, dirigidas por Marco de la Racilla, que es el otro arqueólogo, ¿no?
Queda ahora un largo camino, como ha señalado, y bueno, en este, como se ha podido leer en las noticias, ahora queda saber la función que tienen esos genes de Neandertal, y ahí entra ya esa experimentación más de laboratorio con ratones, con los ratones transgénicos, en las que poder saber, descifrar la función de cada uno de los genes que se ha encontrado dentro del genoma de Neandertal. No sé si me he equivocado en esta apreciación.
Es un tipo de investigación completamente diferente, como te puedes imaginar, donde en cierta manera los paleogenetistas ya no, tampoco somos necesarios. Y son técnicas muy diversas, muy complejas, algunas llevan mucho tiempo, digamos, para desarrollar. No siempre requiere la experimentación con animales de laboratorio. Por ejemplo, hay algunos genes que yo creo que se puede trabajar con vectores, es decir, introducir el gen directamente en células que se introducen directamente en el tejido de algún animal de laboratorio y ver cómo se expresan en ese tejido y producen algún efecto en el tejido. Incluso se puede trabajar con células in vitro, como hicimos nosotros hace tiempo con células pigmentarias de Neandertal, a las cuales, digamos, hicimos expresar un gen Neandertal, y por tanto esas células pigmentarias en placas de cultivo tuvieron algunas semanas una proteína Neandertal funcionando bien en sus membranas. Pero, por ejemplo, los genes de tipo cognitivo, en los cuales hemos encontrado cambios, es evidente que necesitamos un animal para ver si hay algún cambio en su conducta, y lo más lógico es trabajar con ratones transgénicos neandertalizándolos, es decir, eliminando ese gen, el equivalente de ese gen en el ratón, poniéndole el gen Neandertal y ver si eso afecta de alguna manera a la estructura cerebral, la formación de las neuronas o incluso la conducta del organismo una vez vivo, ¿no?
Pues muy bien, Carles, muchas gracias por tu atención. Te hemos robado hoy un tiempo importante en tu labor diaria, y enhorabuena por estas investigaciones que ponen a la cueva del Sidrón le han hecho un lugar en la historia de la ciencia, y bueno, gracias a vuestras investigaciones.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo. Chao.